sigue la W.
1:09, sigue la W, numeral, corrupción con las ayudas es. Arroba Luis Cárcero 959 escribe, numeral, corrupción con las ayudas es algo normal en este país, en el que la corrupción se encuentra en todos los entes sin importar a quién afecte o qué situación sea. Arroba Digi 2012, numeral, corrupción con las ayudas es infame, inhumano y de bajeza total, pero ¿qué se puede esperar del país líder en corrupción y politiquería barata? Tristeza total, no hay derecho. En segundos vamos a contarles muchas historias de casos y contratos bien particulares que hemos encontrado aquí en Sigue la W sobre posibles precios inflados o cifras que no cuadran a la hora de mirar los contratos ante la emergencia. Pero Andrea, vamos con más comentarios. Numeral, corrupción con las ayudas es, porque ya tenemos con nosotros al contralor.
Bueno, nos están escribiendo entonces varios comentarios, ya somos tendencia con ese numeral, corrupción con las ayudas es, dice arroba Luis Car 0951. Algo normal en este país en el que la corrupción se encuentra en todos los entes sin importar a quién afecte o qué situación sea. Dice Dillanire Castañeda, corrupción con las ayudas es infame, inhumano y de bajeza total. Pero ¿qué se puede esperar del país líder en corrupción y politiquería barata? Y otro más, dice Cristian Garzón, corrupción con las ayudas es un corrupto robándose lo poco para los pobres y pide que se queden en casa. Este país es un chiste. Corrupción con las ayudas es.
Pues sigue la W, revisó uno a uno los contratos de las 32 gobernaciones que ya aparecen publicados en el sistema electrónico SECOP desde que se declaró el estado de emergencia por cuenta del coronavirus, es decir, desde el pasado 17 de marzo. Lo que encontramos es realmente preocupante. Hay contratos con sobrecostos, otros asignados aparentemente a contratistas que en teoría no tienen la idoneidad, elementos o productos necesarios o en algunas ocasiones cantidades absurdas, entre otras supuestas irregularidades. Por ejemplo, Mauricio, arranquemos con el departamento que más contratos ha firmado, el Valle del Cauca.
Sí, señor, mire, el 31 de marzo se firmó un contrato para la prestación de servicios de transporte multimodal a los miembros de las autoridades administrativas, la fuerza pública y las entidades judiciales con el objeto de garantizar seguridad y orden público. Lo que pasa es que este transporte multimodal se está ofreciendo a una población, a un sector que ya tiene su transporte como es la fuerza pública. Este contrato costó 2.275 millones de pesos y se firmó con la empresa Dos Móvil SAS. Y entonces este es el primero de los contratos que encontramos en el Valle del Cauca.
Sí, el 31 de marzo se firmó un contrato para suministrar elementos de protección individual en bioseguridad y en desarrollo del proyecto de inversión, fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y el orden público en el departamento del Valle del Cauca por, pues estamos hablando de 3.500 millones de pesos con químicos GM, SAS, una SAS, y en este contrato encontramos que entre los elementos se compraron 3.790.000 pares, exactamente, 3.790.000 pares de guantes de látex por un valor de 1.940.783.200 pesos y 200.000 tapabocas lavables.
Pero además, Andrea, vea, ese mismo día se firmó un contrato para la prestación de servicios de apoyo logístico a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca, las autoridades administrativas, la fuerza pública, las entidades judiciales, para garantizar la seguridad y el orden público y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales con ocasión de la atención de esta emergencia del COVID-19 en esa región del país. Fueron 785 millones de pesos con la Corporación Red de Gestión para el Desarrollo. Aquí el contratista se compromete, entre otras cosas, a brindar transporte a todo el personal de la fuerza pública cuando ya se tiene un contrato por 2.275 millones de pesos.
O sea, duplicando contratos.
Duplicando contratos.
No puede ser. Duplicando objetos de contrato. Bueno, mire, ese mismo día se firmaron otros dos contratos, también Valle del Cauca, 1.304 millones de pesos para el suministro de reactivos, materiales e insumos para los laboratorios de salud pública. Y uno más para dotar el centro de reservas y el centro de mando inmunificado por 229 millones de pesos. La dotación que corresponde 20.000 guantes, 15.000 tapabocas, 1.450 mascarillas N95, entre otros elementos.
Pero ojo a esto, más tapabocas para el Valle. El 30 de marzo se firmó un contrato para el suministro de tapabocas para los miembros de las autoridades administrativas, fuerza pública y entidades judiciales por valor de 6.492 millones de pesos con Medical Pharmacy Limitada. 50.000 cajas exactamente por valor de 129.850 en solo tapabocas.
Y mire que con esa misma firma, Medical Pharmacy Limitada, se firmó un contrato para el suministro de insumos importados de uso médico para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el Valle del Cauca por un valor de 15.132.829.976 pesos, y se compraron 400.000 tapabocas respirador N95, 50.000 caretas de protección, 300.000 tapabocas, 54.000 polainas, 50.000 batas antifluido y 100 camas hospitalarias.
El 30 de marzo también se adquirieron insumos médicos para el tratamiento de los pacientes afectados por el coronavirus en ese mismo departamento por un total de 6.722 millones de pesos con Farmat Limitada IPS, y un contrato más para brindar el servicio de alimentación para adultos mayores en dos centros de protección por valor de 2.330 millones de pesos.
¿Cuánto por la alimentación de los adultos mayores?
2.330 millones de pesos, Juan Pablo.
¿Por cuánto tiempo los van a alimentar? Bueno, finalmente en ese departamento están pendientes por firmar un contrato para el servicio de transporte para funcionarios de la gobernación por 2.009 millones de pesos, otro para adquisición de kits de alimentos, 20 millones de mercados que estarían sumando 1.700 millones de pesos, y uno más para bonos de alimentación, 1.352 millones de pesos. Ahora, todos estos contratos se firmaron en el marco de la emergencia. Por supuesto que hay que verificar si efectivamente los montos y los objetos están ajustados a los precios, a las tarifas reales que hay en este momento estos productos, pero no deja de ser llamativa esta feria de contratos en el marco de la emergencia. Pero vamos
eso
a mirar
es que precisamente va a ser la Contraloría,
exacto,
¿no? Revisar esos objetos.
Vamos a mirar, Mauricio, otras regiones.
Sí, señor, se advierten sobre costos y que se pueden evidenciar comparando dos contratos, en uno de ellos en el departamento del Meta y otro en el departamento de San Andrés. En el Meta se compraron dos desfibriladores, cada uno por 23.310.000 pesos, y en San Andrés se compraron también dos, pero cada uno por
32.276.000.
Sí, señora, 10 millones de pesos más.
Sí. Y en el departamento del Meta, otros datos, se compraron 4 camillas de transporte, cada una por 1.731.186 pesos, y en San Andrés se compraron 10 por 5.057.500 pesos. Cada una. Entonces, mire usted la diferencia.
La diferencia, sí. En el Meta, por ejemplo, también se compraron 2 carros de paro, cada uno por 3.620.000 pesos, y en San Andrés se compraron los mismos 2 con las mismas características, pero esta vez costaron 6 millones.
Casi el doble.
35.000 pesos.
No,
el doble.
Ser. Bueno, mire, le tengo otro. En el Meta, 25 camas hospitalarias, cada una 3.900.000 pesos. En San Andrés compraron 25 también, pero allá las camas costaron 5.600.000 pesos.
También este dato, mire, 2 ventiladores de transporte se compraron en el Meta por 29.232.350 cada uno. Y en San Andrés también 2, pero estos costaron 69.642.857 cada uno.
Señor Contralor General de la República, Felipe Córdoba, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes para ti, querido doctor Calvás. Es un gusto para nosotros poder estar aquí con ustedes compartiendo estos temas y sobre todo contándoles lo que venimos haciendo en línea y oportunamente la Contraloría General de la República, vigilando desde el mismo 10 de marzo que efectivamente empezó la contratación sobre estos temas, y que efectivamente es importante dentro de la estrategia emergencia con transparencia que hemos incluido con el señor fiscal general y el procurador general de la nación.
Bueno, señor Contralor, pero arranquemos con las revelaciones que ustedes también esta mañana hicieron, porque están hablando ya de por lo menos un seguimiento que está haciendo la Contraloría para ver qué es lo que está pasando con estos contratos que se firman en el marco de la emergencia. ¿Ustedes qué han encontrado hasta ahora que les llame la atención? Nosotros encontramos esto, pero ustedes han hallado muchas más cosas.
Pues hemos visto, querido doctor Calvás, varias cosas. La primera, presuntos sobrecostos en varios de los contratos de alimentación que encontramos nosotros en alcaldías como la de Coveñas en Sucre o el mismo Sincelejo del mismo departamento. Encontramos también presuntos sobrecostos en los contratos de algunas alcaldías de Malambo o Soledad en el departamento del Atlántico. Vemos con preocupación la compra de algunos insumos médicos de camillas en el departamento del Casanare. Y encontramos también que en el departamento del Tolima un contrato de comunicaciones o para la comunicación en crisis del COVID, pues sería por 1,000 millones de pesos y la propuesta era por 420 millones. Estos son casos que se vienen presentando, además del caso de Arauca, en donde ustedes han conocido abiertamente el precio de la lata de atún de 19,000 pesos, donde pensamos que el país había ya entendido, con ejemplos anteriores donde han querido vender pechugas a 20,000 pesos, que no se nos iba a presentar. Pero bueno, gracias a Dios tenemos herramientas de prevención en Colombia en este momento, las estamos estrenando, y como ustedes han visto, hoy ya no llegamos ni 6 meses ni 4 años después, sino que estamos con gran oportunidad verificando qué es lo que está sucediendo. Son alrededor de 7,000 contratos que estamos verificando en este momento, y que no solamente tenemos alertas de los contratos del Valle, también se encuentran contratos del departamento del Cesar, municipio de Guaduas aquí en Cundinamarca, el municipio adicionalmente de La Paz en el Cesar. Tenemos varias denuncias también que venimos atendiendo, y por eso la analítica avanzada y la inteligencia artificial nos han ayudado rápidamente a encontrar lo que antes era imposible para el ojo humano.
Sí, precisamente, Contralor, mencionábamos anteriormente y hacíamos la claridad, pues, que el hecho de que estos contratos, digamos, se vean como inflados o que presenten algunos sobrecostos, pues no quiere decir, ya a estas alturas no se puede calificar de que sean contratos corruptos. Y usted también mencionaba que se está estrenando la figura de la prevención en la Contraloría. Por eso quiero preguntarle específicamente en qué consiste o cómo va a ser esa vigilancia que está haciendo la Contraloría de esos contratos, con estrenando el control preventivo que ya tiene la Contraloría para poder hacerlo.
Pues recordemos primero que no podemos coadministrar, es una vigilancia y control como lo hace la Procuraduría General, en donde lo que hacemos nosotros es verificar desde el primer momento todos los contratos, y por eso estamos verificando desde sus ofertas hasta todo el esquema contractual. Por eso lo que les decíamos en torno a algunos contratos que no nos cuadran desde el inicio con presunción, sus ofertas o las ofertas que les han dado las personas con las que han contratado y lo que terminan contratando luego. Por eso se prenden estas 11 alertas que ustedes conocieron esta mañana, y vamos a seguir frecuentemente con Procuraduría y Fiscalía mostrándoles a ustedes qué más vamos encontrando a nivel nacional de estos 7,800 contratos que ya han firmado al día de hoy desde el 10 de marzo. Pero, y que tenemos un equipo efectivamente permanente revisando interinstitucional todos los...
Contralor, pero usted dice que no se puede coadministrar, y eso fue una de las cosas más importantes y las aclaraciones más importantes que se hicieron a la hora de aprobar la nueva ley o la reforma al control fiscal. Pero entonces, ¿estos contratos se pueden frenar en algún momento? ¿La Contraloría puede llegar y decir, esperen, paren eso, suspéndalo porque se está evidenciando que hay sobrecostos o que hay irregularidades?
No, nosotros no podemos parar, ni la Procuraduría para contratos. Nosotros lo que hacemos es alertar de que ahí efectivamente hay algún problema. Como lo hemos venido diciendo y como estamos encontrando pruebas sobre los temas, pues abrir los procesos respectivos, tanto disciplinarios por parte de la Procuraduría, penales por parte de la Fiscalía y nosotros de manera fiscal. Lo que pasa es que ya será mucho más rápido. No nos vamos a demorar 6 meses, ni 2 años, ni 4 años en ese propósito. Y se baja también el tiempo, ya no serán 4 años para que sea otro contralor el que termine fallando en primera y segunda instancia a los procesos para recuperar el recurso público, sino que será este mismo contralor, confiando en Dios, el que pueda darle los resultados y les diga a ustedes que se ha recuperado la platica.
Señor contralor Felipe Córdoba, usted siempre ha hecho mención a las mallas de contratación, a todos estos grupos corruptos que están apoderándose de los contratos en el país. Y justamente una de esas, digamos, mecanismos para llegar a apropiarse los recursos ilegalmente es el contrato directo, la contratación directa. ¿Se debe modificar la contratación en el país o por lo menos buscar un nuevo mecanismo para tener mejor control sobre este tipo de contratación?
Mira, nosotros hemos sido, tú has visto y has conocido que desde hace 10 años hemos venido, desde que era delegado y vicecontralor, siempre hablando de las mallas de contratación. Y ese es un problema que hay en la contratación directa, como tú bien lo decías. Pero aquí lo que tenemos que tener es ambiente de control, porque por parte de la ineficiencia, imagínate hoy en materia de emergencia teniendo que salir a una licitación pública que se demora 45 días para poder darle unos mercados a personas que realmente lo necesitan para la próxima semana, pues no sería entonces oportuno. Lo que aquí se necesita es tener ambiente de control, que hoy lo estamos teniendo. Mire que esto lo son contratos de la semana pasada y que ya hoy estamos alertando más que todo sobre ellos. Y se abrirán los procesos correspondientes en ese sentido. Más oportunidad yo creo que no hay, ¿sí? Y por eso la importancia será que ellos aprendan realmente los gestores públicos a que tienen de una u otra manera que ajustarse a la normatividad colombiana, porque los estamos pillando, ¿sí? Y desde ese punto de vista, o ellos se acomodan o los vamos definitivamente a suspender disciplinariamente, el señor procurador. Nosotros los podremos sancionar fiscalmente y, en dado caso, por verdad sabida y buena fe guardada, suspender también, y el señor fiscal podrá tomar las decisiones penales respectivas para que un juez los lleve a la casa por cárcel o a la cárcel como tal.
Sí, contralor, muchos comentarios con ese numeral que tenemos hoy, numeral corrupción con las ayudas ES. Las personas que tengan hechos puntuales que denunciar de corrupción, ¿cómo tener un acceso directo con la Contraloría General de la República para que ustedes sigan haciendo estas investigaciones? Y si nos puede concretar un poco más, ¿cuándo tomarían decisiones ya puntuales, definitivas, o trasladar estos hallazgos, si es el caso, a la Fiscalía sobre personas específicas en los departamentos?
Mira, nosotros ya venimos trabajando con Fiscalía dentro del grupo interinstitucional. Ellos ya tienen toda la información. Ya se ha trasladado, porque tenemos nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en donde tiene asiento la misma Procuraduría y la Fiscalía. Y desde ese punto de vista, por eso es que estamos actuando rápidamente. Esperamos que la próxima semana ya se abran todas las investigaciones formales sobre estos temas. Como te decía, esto es en tiempo récord. No hay antes, digamos, un antecedente real sobre esto con la velocidad y magnitud que estamos actuando. Por eso les pedimos a la ciudadanía que nos llame a las líneas 018000 de la Contraloría General, a la página web pueden denunciar, pero también por Facebook, pueden denunciar también por Twitter, poniendo @Contraloría General, y ahí nos pueden a nuestro Twitter denunciar todo. Nuestro componente de inteligencia artificial está cogiendo efectivamente todos los twitters, los está filtrando y nos los pone como denuncia, con las fotos, los videos que nos suben. Y por eso también detectamos otros contratos e irregularidades como en el Cesar, que nos vienen denunciando mucho ese contrato por 12,000 millones de pesos de la gobernación del Cesar. Y así hay varios, como el de hoy, de la alcaldía de Guaduas, Cundinamarca, en donde también venimos actuando en ese sentido. Pero es clave la ayuda de ustedes, los medios de comunicación y la ciudadanía para poder rápidamente atender todos estos casos.
Pero bueno, Contralor, empecemos a ponerle nombres, no sé, hasta donde pueda, ¿no? Nombres o por lo menos casos. Denos un caso que usted lo tenga preocupado, emberracado, inquieto, de estos que ustedes ya han empezado a identificar en la Contraloría. Denos una o dos perlas de esas que uno dice, no, es que no puede ser tanto descaro.
No, pues Juan, dime tú, una tuna 19,000 pesos.
No, es que eso sí
en Arauca. En Arauca, por Dios, es que yo pensé que la época de las pechugas a 20,000 pesos las habíamos pasado hace rato. Y vuelve y se presenta un tema de estos, pues gracias a Dios estamos muy atentos del tema para no llegar 2 años después, ni siquiera 6 meses, pero que sea con rapidez y prontitud. Pero esto lo indigna a uno y por eso tenemos toda la fuerza y la contundencia de la Contraloría General. El mismo fiscal general le ha dolido e indignado el tema, y a Fernando Carrillo, el señor procurador, le duele en su corazón. Yo, por eso te digo, aquí lo importante es actuar los tres rápido y con contundencia.
Contralor, pero si
y en ese sentido estamos todos enfocados en ello.
Sí, sí, se está usando toda la fuerza de la Contraloría y además respaldada por la Fiscalía y la Procuraduría. Uno se pregunta entonces, en ese caso, ¿para qué sirven o cuál es el papel que están jugando las Contralorías territoriales?
Lo que a ver, yo creo que nosotros acabamos de pasar un cambio al modelo de control fiscal. Ustedes vieron que hoy Contraloría que no funcione a nivel territorial, pues se tiene la capacidad de intervención por parte de la Contraloría General de la República, y el certificado anual que da la Auditoría General sobre cómo, si es eficiente o no esa Contraloría Territorial. Ahí va a ser muy importante estrenar esas facultades en su momento, si a bien se tiene.
Sí, Contralor, y Paola mencionó un tema muy importante, nos están escribiendo de Arauca, nos están escuchando mucho, y nos dicen que la actual Contralora de Arauca hizo parte de la lista de la Asamblea de Cambio Radical en Arauca, partido que avaló al actual gobernador Castillo, y ella se dice en Arauca que es conocida de aliada política del gobernador. Entonces, la mano dura también va a ser contra los contralores que no cumplan su función y que más bien estén beneficiando a políticos. ¿Qué les podría pasar puntualmente a esos contralores que estén pues amparando y tapando la corrupción?
Mira, lo que sucede aquí es un tema muy bonito, y es que en el acto legislativo se previó que contraloría que tuviera visos de corrupción, falta de capacidad técnica o que tuviera falta de eficiencia en su vigilancia y control, la Contraloría General de la República pudiera entrar a hacer una intervención funcional o administrativa. Intervención funcional significa que pueda coger todos los procesos de esa Contraloría, y al mismo tiempo, si se necesita, hay visos de corrupción o pruebas de ello, se pueda apartar del cargo, por así decirlo, poniendo un interventor, un funcionario de la Contraloría General, como hacen las superintendencias cuando van a intervenir a sus vigilados, y poder tomar pleno control de la Contraloría como tal.
Contralor Felipe Córdoba, gracias por estar con nosotros, por darnos estas luces sobre el trabajo que están adelantando ya y avanzando a pasos agigantados y a gran velocidad en la Contraloría para ponerle la lupa y sobre todo que no pase otra vez. Hombre, es que da mucha rabia que estamos todos tratando de ser lo más solidarios posibles y que hay quienes quieran sacar tajada de esto, Contralor. Es el colmo, es indignante, y como colombianos
querido
tenemos
Juan
que rechazarlo
Pablo,
y denunciarlo.
Eso nos indigna, querido Juan Pablo, pero hoy por lo menos tenemos que decirle al país que funcionan las herramientas de prevención y que en ese sentido estamos actuando no solo la Contraloría General, sino los tres órganos fundamentales de control, ¿sí? Y desde ese punto de vista pueden tener la tranquilidad de que vamos a tener es toda la fuerza de nuestras instituciones contra quienes se quieran quedar con los recursos que son para la gente que más lo necesita. Es que es delicadísimo ver cómo un contrato de 33.000 raciones, como es el caso de Arauca, con los presuntos sobrecostos podrían llegar a 44.000 ayudas, y hoy esas 10.000 raciones no se pueden dar no. los mercados precisamente por la lata a 19.000 pesos no. de atún y otros ítems que también hacen parte del contrato. Aquí tenemos que tener sentido de cariño y urgencia por la gente que de verdad lo necesita, porque ellos son los que hoy necesitamos que estén bien nutridos para que este virus no nos los acabe metiendo a ellos en un cementerio.
Ahí le dejamos los datos que estuvimos revisando de San Andrés, ¿no, Contralor? Mire, camillas, camillas de 1.700.000 las tienen a 5 claro. millones, que es increíble. Camas de 3 millones a 5 y medio, es increíble esto, ¿ah?
Querido Juan Pablo, tú has visto que desde el primer día hace 17 meses yo lo he dicho claramente. Uno en este país solo se puede enfermar gravemente en 5 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. No hay hospitales de cuarto nivel. Y el problema, por ejemplo, la infraestructura de San Andrés es pobrecísima, como en muchas otras partes claro. del país. Lo que no hay derecho es que estos presuntos sobrecostos nos pueden ayudar es a conseguir más elementos con la misma plata.
Venga, y usted ha tenido la posibilidad, Contralor, le robo un minuto más, de mirar hacia atrás los otros hechos de corrupción que usted sabe que en torno a la salud han girado muchos, muchísimos casos, también como para apretar ahí, porque es que la plata que se robaron hace un año, hace dos años, hace tres años, pues la que nos hace falta hoy, son los servicios que nos hacen falta hoy, las camas, los respiradores, las salas de cuidados intensivos, es, en fin, todo lo que nos falta hoy es también culpa de lo que se han robado en el pasado.
Claro que lo tenemos, y recuerda muy bien que ya hemos sacado fallos por alrededor de 1.2 billones de pesos en ese sentido. Y con varias EPS, por eso hay algunos por allí, personas que creen que los temas son personales con ellos, y no, el tema es con la salud de los colombianos, ¿sí? Y aquí te lo quiero decir, yo le dije al país que hace 14 años murió mi madre, no porque no tuviéramos capacidad económica, sino porque no había acceso al esquema de salud en Pereira, mi tierra. Y en ese sentido tuvo que morir por un lupus eritematoso sistémico que le generó un problema cardiorrespiratorio. Lo mismo con lo que pueden morir hoy las personas. Y para que tengan las cifras, hoy tenemos 60.000 camas en todo el país. De esas, de unidad de cuidado intensivo, solo 5.346. Con lo cual, el 80% de ellas hoy están además siendo utilizadas por los otros problemas que tiene nuestra población. Entonces, hoy lo importante es poder tener las inversiones nuevas en ese sentido. Y a tu pregunta te digo, sí, tenemos varios procesos por temas no solamente de sobrecostos y corrupción en el sector de la salud, sino también por falta de gestión de varios de ellos que generaron o degeneraron en la mala prestación del servicio y la capacidad de no tener hoy una muy buena red de prestación, sobre todo en esos departamentos que tanto lo necesitan.
Contralor, no le quito más tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
A ti, querido Juan Pablo, muchas gracias, a toda tu mesa de trabajo y a todos los colombianos que nos siguen por W Radio. Feliz tarde.